análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo y gracias como siempre por la sintonía. Un día teníamos que abrir el programa,
la tertulia,
¿no?
La tertulia
con nuestro productor Jaime Almiral, sí. Y también con Juan Pendaz, hacer una mini tertulia con ellos.
No estaría mal la idea.
Buen sabor tendría la tertulia, porque si sacamos al aire las cosas... Que por interno nos hablamos.
Sobre todo lo que dice Jaimito.
Esas son las cosas de la radio, ¿eh? Cosas de la radio que sí. No se ven...
No así cuando hablamos antes del programa con Reinaldo Escobar, el jefe de redacción del diario.
Ese es nuestro guía, déjemelo tranquilo. Bienvenidos nuevamente a las noticias como son. Comenzamos hoy con, bueno, este nuevo Ministerio de la Verdad en Cuba... Y se llama Instituto de Información y Comunicación. Recogemos la nota del diario digital 14.
Dice nuestro invitado que es impronunciable las siglas.
Usted verá lo que trae ese hombre.
IICS, imagínate decirle, porque el IICS, un locutor no podrá leer las cosas del IICS, imagínese usted. Bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, la Organización Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, condena restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Y Miguel Díaz-Canel busca la bendición de Abacuaz, hebreo, espiritista, islámico, todo para limpiar su imagen tras el 11 de julio.
Lleva rato tratando de limpiarla. Primero se acuerda cuando fue a ver la Santera, que ahí se paró frente al altar, caminó y después se paró frente al altar.
Después tocaron,
allí.
Creo que una campana.
Sí, tocaron de todo.
La respuesta no podemos decirla.
No, lo que dijeron los santos del más allá, sabrá Dios. Bueno, amigos míos, vamos hoy a tratar estas noticias que vienen de Cuba. Y bueno, pues sobre todo esta del nuevo Ministerio de la Verdad, ¿no? Así la ha llamado 14 y medio. Bueno, pues tenemos precisamente al jefe de redacción del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, periodista de vieja data en Cuba. El hombre ha trabajado, y cuando digo de vieja data, digo desde hace mucho tiempo que es periodista.
Avance.
Sí. Bueno, y Michelle Suárez, nuestro corresponsal en el viejo continente. Así que con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Nada, me da miedo saludar a Reinaldo.
No, yo lo hago por usted. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Como siempre, un placer que nos acompañe acá en las noticias como son.
Yo, muy bien, sorprendido de que ustedes tengan esa percepción de peligrosidad a mi persona. Un saludo para Michelle, que siempre me pasa cuando comparto con Michelle en este programa, siempre me pasa lo mismo. Que yo saludo a una pila de gente, a los oyentes de Tahuayabón, y se me olvida y decir que es un placer compartir con Michelle. Y después entra él y se pone lo más contento porque va a trabajar conmigo. Y digo, se te olvidó mencionar a Michelle. Así que, vaya, quiero salvar esa situación.
Mira, en nuestra constitución no está ese delito que usted menciona.
¿Cuál? El de...
El que acaba de decir.
El de olvidarse de... Michelle Suárez, saludos, bienvenido. ¿Cómo está Madrid hoy?
Muy bien, con mucho calor. ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, especialmente para Reinaldo y para todos los oyentes del programa. Y a su inquietud, yo le diría cómo responden algunos babalaos cuando se le preguntan cosas. Lo que se sabe no se pregunta, así que no hace falta que usted me mande el saludo, camarada.
Así se dice cuando tiran las cartas o los caracoles, dice, lo que se sabe no se pregunta.
Bueno, vamos a cosas serias. El oficialismo cubano sabe que la comunicación es la prioridad. Así comienza este artículo de 14 y medio. Después de las protestas populares de julio pasado, el régimen ha legislado a toda carrera decretos para controlar las publicaciones en Internet y ahora intenta sacudir el anquilosado Instituto Cubano de Radio y Televisión, el conocido ICRT, que el martes ha dejado de existir y ha dado paso al Instituto de Información y Comunicación Social. Esas, las siglas vamos a dejarla a un lado.
Sí,
la todopoderosa institución que hasta ayer regulaba quién podía salir ante una cámara para transmitir con alcance nacional, determinaba cómo contar con unos minutos en un programa cultural o mostrar un reciente proyecto creativo en el set de un informativo, acaba de desaparecer. No es poca cosa, se trata de un enorme sistema anclado a la ortodoxia institucional de la propaganda. Y se hizo a partir del decreto ley 41, publicado en la Gaceta Oficial, pero de acuerdo a lo que leo aquí, dice que antes de publicarse ya era Vox Populi.
Claro. Yo, a mí me da la impresión de que se han mandado a correr. Quizás venían algunos, no sé cuál es la impresión de Reinaldo y de Michel, pero a mí me da la impresión de que el 11 de julio, el 11J, las protestas populares del 11 de julio, y a partir de ahí el descontento popular que se ha desatado dentro de Cuba, y nada más que pongo un ejemplo, ya le paso a Reinaldo, cuando Marrero criticó a los médicos, lo que le salió fue una andanada de médicos identificados en imagen, con incluso hasta con los ID, con las identificaciones de su persona en la mano, a criticar y a protestarle a Marrero. El descontento popular es grande y yo creo que se han mandado a correr y están tratando de tapar muchos agujeros. No sé, esa es la impresión que tengo. No sé cuál es la tuya, Reinaldo.
Bueno, lo primero que debo decir es que esta impronunciable entidad que aparece ahora, el Instituto de Información y Comunicación Social, no se ha aclarado con suficiente énfasis cuál será su alcance, porque no creo yo que se quede en la televisión y la radio, porque si se quedara en la televisión y la radio, pues sencillamente no tenía ningún sentido cambiarle el nombre. Esto sigue siendo seguiría siendo un instituto de radio y televisión. De manera que si le cambiaron el nombre, mal puesto por cierto, se sobreentiende que va a tener nuevas funciones, incluso funciones de mayor alcance. Pero yo me pregunto, ¿acaso esta entidad nueva que va a controlar, a dirigir de manera gubernamental, no de manera partidista, la situación de la información y la comunicación, va a ocuparse también del periódico Granma, de Juventud Rebelde, del periódico Trabajador, que son los tres órganos nacionales de prensa plana que hay en Cuba y que los tres tienen además una expresión digital? Me parece que no, porque el Granma es el órgano oficial del Partido Comunista. Ninguna entidad gubernamental puede suplantar al partido como dirección. El Juventud Rebelde es el órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas y el Periódico Trabajador es el órgano oficial de la Central de Trabajadores de Cuba. Y una institución gubernamental no se puede poner automáticamente por encima de estas entidades. De manera que, y lo más importante, todos los periódicos provinciales son órganos oficiales de los respectivos comités provinciales del partido. Uh-huh. De manera que si esta entidad pretende controlar toda la información y la comunicación, dejaría fuera la que llamamos la prensa plana tradicional, incluyendo sus expresiones digitales. ¿Y qué quedaría entonces, aparte de la radio y la televisión, si quitamos todo esto? Bueno, pues sencillamente estas personas tendrían que empezar a controlar todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con las manifestaciones culturales, y me pregunto si el Instituto Cubano de Arte, la Industria Cinematográfica, que una vez, hace muchos años, se pretendió convertir en una sola entidad junto con el ICER, y eso no duró ni un mes, y va a quedar ahora bajo esta situación, ¿no? ¿Acaso la Facultad de Comunicación, la llamada Escuela de Periodismo, va a estar bajo esta entidad? Es decir, es un poco misterioso, ¿no? ¿De qué se va a ocupar realmente esto? Y yo decía, la diferencia entre lo gubernamental y lo partidista, que puede parecer una pedantería, la diferencia, porque claro que es lo mismo, aquí hay una entidad que se llama, se ha llamado hasta ahora el DOR, Departamento de Orientación Revolucionaria, que en otro momento se llamaba la COR, la Comisión de Orientación Revolucionaria. Ambos, que son una dependencia del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido. De manera que si estas son las personas que han estado y hasta hoy dirigiendo toda la difusión de la prensa, incluyendo el ICR y todas esas cosas, y hay una nueva entidad, ¿qué papel le va a quedar ahora a Polanco, que es el jefe del Departamento Ideológico, y quién va a ocuparse de lo que hacía antes el DOR? Todas esas son preguntas que habría que hacerse cuando se publiquen todos los detalles de cómo va a funcionar esta institución.
Claro, lo interesante sería ver quién va a caer bajo este Instituto de Información y Comunicación Social. Yo creo que la pregunta es esa, ¿quiénes van a caer debajo? La explicación lógica que hace Reinaldo no la tienen los dirigentes cubanos. Los dirigentes cubanos simple y llanamente ponen bajo esta ICS, ponen lo que ellos quieran y dejan fuera lo que ellos quieran. Es decir, no creo yo que la explicación lógica de Reinaldo sea la lógica que vayan a usar las autoridades cubanas. Así que, repito, y yo creo que lo interesante es quién va a caer bajo este ICS.
Y el 11 de julio tiene mucho que ver en esto.
Se están mandados a correr, y eso es lo que yo creo, la verdad.
Quiero compartir con nuestra audiencia y después escuchar las opiniones de Michelle este párrafo de la nota de 14.5. Dice que la nueva batalla de ideas, ya no queda nada con lo que combatir ni qué defender. Y aquí es importante, hubo un encuentro de periodistas oficialistas con Miguel Díaz-Canel. Durante este encuentro, el 19 de agosto, Cristina Escobar, reportera de la televisión cubana, afirmó, y cito, hay un sentido de la urgencia y de lo que hay que cambiar al interior del ICRT. Lamentó que el 11 de julio la prensa cubana no cubrió lo que sucedió en la calle. Y por esa razón tuvieron que coger lo que contaron otros. La orientación fue, aquí hay noticia, la orientación fue defender el edificio y no salir a la calle. Nuestras cámaras no salieron y la narrativa la ponen ellos.
Michelle Suárez.
Y voy a decir primero el resumen antes de pasar a explicar desde el punto de vista político lo que pienso.
A ver.
Se trataría de un diferente vestuario, pero más de lo mismo. Habrá que ir evaluando cada medida, la dimensión real que tiene este nuevo instituto, pero con la seguridad de que ninguna de las medidas que se adopten por este gobierno va a proporcionar más libertad de prensa a los cubanos. O sea, yo creo que hay que partir de ahí. Y que, como Díaz-Canel es también un farandulero, pues está intentando darle otro vestuario, otra forma al asunto, junto a Cristina Escobar. Ambos quieren lo que se dice un comunismo en colores, no en blanco y negro, pero sigue siendo el comunismo bajo las mismas normas represivas que antes. Creen que con este tipo de reformas pueden solucionar algunas cuestiones que no tienen otra solución que no sea, como sucede en cualquier otro país moderno y democrático del mundo, la democratización y la apertura total del periodismo y las comunicaciones. Yo creo que el gobierno cubano está intentando en general, no solamente con esta medida del nuevo organismo, sino en entrar en una especie de fase franquista de la Revolución Cubana. ¿Y por qué digo esto? Porque con el franquismo, a partir de los años 50, cuando ya pasó la etapa más dura, pues se permitieron algunos periódicos privados que tenían que seguir la línea del régimen, pero que eran privados y tenían sus propios enfoques. Y luego el régimen los cerraba, los volvía a abrir, robaba la edición completa de periódicos si no le gustaba un titular, pero eran privados, seguían, digamos, una disciplina de la dictadura, pero, reitero, tenían su propio enfoque. Yo creo que ni siquiera vamos a llegar a eso, ¿no? Aunque podría establecerse una comparación, ¿no?, entre ambos regímenes. Pero esos periódicos tenían un margen de maniobra, reitero, y diferentes enfoques, que no es lo que ocurre en Cuba a día de hoy. Creo que hay un intento de legislar, de reorganizar todo lo que está bajo el paraguas discrecional del Partido Comunista de Cuba. Y aquí el gran dilema que ya planteaba Reinaldo Escobar. Si los periódicos nacionales y provinciales están ahora bajo el Partido Comunista, ¿van a pasar a ese nuevo organismo? Esa es una pregunta que no tiene respuesta a esta hora del día. Hoy nadie lo ha explicado todavía. Pero podría ser perfectamente, porque ¿qué será el nuevo instituto sino una dependencia del Partido Comunista de Cuba? Es un asunto, digamos, de formalidades, absolutamente. No tiene que ver con el centro de la cuestión, que es el partido el que dirige los periódicos, las televisiones y las radios en el país. Incluso los hashtags de Twitter y de Facebook y los lemas que hay que decir cada día a través de las redes sociales en Cuba los decide el Partido Comunista. Es decir, desde el punto de vista del contenido no hay ningún cambio, aunque formalmente intente revestirse de otra manera institucional a través de este nuevo organismo lo que tiene que ver con la prensa en Cuba. Pero, desde luego, el hecho de que no haya habido hasta ahora un ministerio de información en Cuba, pues ha tenido que ver con esa visión que ha tenido el Partido Comunista de no explicitar las normas que hay para escribir y sobre qué se puede o no escribir, no está en papel, no aparece en ningún lugar, y con esa arbitrariedad al partido les es más fácil reprimir, censurar, y lo que más les gusta a ellos, que los periodistas se autocensuren porque no saben hasta dónde pueden llegar. Así que yo creo que esto, aunque contenga a los periódicos o no, o a las redes sociales o no, sencillamente va a ser más de lo mismo.
Bueno, solamente antes de pasar a la próxima nota, me llama la atención que Cristina Escobar, en su intervención, pidiendo que por qué no salieron a la calle, como leyó José Luis ahora en la nota, también por qué no pidió Cristina Escobar que la televisión cubana entrevistara o les diera les permitiera hablar a los jóvenes que se fueron allí frente al ICR y que la seguridad del Estado los montó como perros, como cerdos, los tiró encima de un camión para llevárselos presos. Debían haberle abierto las cámaras y los micrófonos para que ellos dijeran su parte también. O sea, lo que quiere Cristina es que la televisión hubiera salido a la calle a cubrir y a decir lo que ellos entendían de esas manifestaciones.
A ella la dejaron cuidando las cámaras.
Sí, pero lo que no...
Esta redonda tenga dos a favor y dos en contra.
Exacto.
¿No? Sería lo justo.
Exacto, pero ella no pide que le den voz y cámara a estas personas que se fueron allí a protestar frente al ICR y a pedir que los entrevistaran. Nada más que eso estaban pidiendo.
Porque ella sabe dónde dice peligro.
Claro que sí.
Nos vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
La organización Human Rights Watch ha condenado un nuevo decreto del gobierno cubano y otras normas por coartar la libertad de expresión y ha pedido a la comunidad internacional que levante su voz contra estas restricciones. Las nuevas normativas restringen gravemente la libertad de expresión online, constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios, dijo la organización en una declaración escrita. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión, presionar a Cuba para que derogue esta nueva legislación, consideró. Así que yo creo que... Bienvenido, ¿no?
Del decreto 41, ¿no? Nos vamos al 35. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo cada vez que veo este tipo de declaraciones, me parece que está bien, ¿no? Yo creo que uno debe de alegrarse que instituciones de esta naturaleza protesten, pataleen, exijan, griten, ¿no? Pero tengo que decir con toda franqueza que le doy poca efectividad a que cuando una institución de este orden hace este tipo de solicitud, traiga como consecuencia que el gobierno derogue esta medida, ¿no? Esto siempre lo voy a recordar como una anécdota. Hace muchos años, el amigo Antonio Conte Telles, que fue después siendo un periodista de la revista Cuba durante muchos años, después viajó, se fue de Cuba y estuvo trabajando en Cubanet. En la época de la guerra de Vietnam, un día llego yo a la redacción de la revista Cuba y me dice Antonio Conte: oye, ahora sí se fastidian los americanos, van a tener 15 de Vietnam. Yo le dije: ¿por qué? Mira lo que dice el periódico, el sindicato de tabacaleros de Pinantes Río exige la retirada de las tropas norteamericanas de Vietnam. Y claro, sí. Fue genial, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, cada vez que veo un tipo de esta cosa, me acuerdo de aquella anécdota tan, tan ilustrativa.
De todas maneras, siempre se agradece y es importantísimo los apoyos internacionales, no cabe la menor duda.
Miguel Díaz-Canel continuó con la campaña de maquillaje político para limpiar su imagen tras llamar a la violencia el pasado 11 de julio, cuando estallaron las protestas pacíficas en Cuba. Pese a que los masones se negaron a participar en esta reunión, el dirigente se reunió con líderes abacuá, hebreo, espiritista, islámico y de otras religiones, asociaciones fraternales. Ustedes son personas de mucho sentimiento, de muchas emociones, que defienden desde lo espiritual el mejoramiento humano, y eso coincide perfectamente con todas las ideas que nosotros también tenemos.
Sí, señor. Bueno, y esto viene después de la visita y la caminata que hace Díaz-Canel por las calles de La Habana Vieja, junto con una santera. Después va al templo, al altar de la santera, y allí le pide a los santos, etcétera, etcétera.
Así él no fue al altar. Él lo llevó a la santera.
Bueno, él caminó hasta allí, ahí estaba, ahí frente al altar. Michel Suárez, comienzo contigo ahora.
Bueno, esto forma parte, son los resultados de un proceso de institucionalización, retomo la palabra de la noticia anterior, que también el régimen decidió en un momento determinado, después de muchos conflictos, llevar adelante con las religiones y las diversas denominaciones y otros grupos fraternales en el país. Porque hay que recordar que hasta el año 92 había cierta confluencia con el Consejo de Iglesias de Cuba, antiguo Consejo Ecuménico de Cuba, pero ellos decidieron abrirse, decidieron crear, para que se me entienda, los CDR, la SANAD, las Federaciones de Mujeres Cubanas, la UNIAD, también en cada una de las religiones con sus acólitos al frente. Entonces lograron incluso dividir a los cristianos, porque la Iglesia Católica tenía otra opinión al respecto. Y con estos son los que se ha reunido Díaz-Canel, ya lo hizo con el Consejo de Iglesias de Cuba, con las principales iglesias protestantes del país, ahora lo hace con estas, y lo más importante de todo es la negativa de los masones cubanos, ¿no? Es una cosa histórica, yo diría que histórico, que los masones cubanos, para no dividir a la asociación y después de sus fuertes declaraciones sobre el 11 de julio, han decidido no acudir a la reunión con Díaz-Canel, porque en la masonería, durante todos estos años, prácticamente durante los 60 años, ha habido una gran infiltración de la seguridad del Estado de Cuba, históricamente incluso en algunos de sus dirigentes. La masonería era casi un consejo de iglesias de Cuba, y esto, por eso yo digo que es histórica esta posición de no participar, porque el gobierno pretendía dividir a los buenos y malos dentro, según su opinión, dentro de la masonería, y no invitar a algún líder masón dentro del país a esa reunión. Pero también está prevista la reunión con la Iglesia Católica. No sé si se ha producido, pero está prevista, y me parece normal que la Iglesia participe. Yo no, defiendo la actitud de los masones de no participar, porque esto es como si le dijeran al arzobispo de La Habana que el de Holguín no puede estar. Entonces la Iglesia Católica seguramente tomaría la misma decisión, porque el de Holguín es el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Hay un intento de meterse en los asuntos de esa organización. Pero la Iglesia Católica, el Comité Permanente de los Obispos, seguramente tendrá, si es que no se ha hecho ya, pero como no lo sabemos, porque ni lo ha publicado el gobierno, ni lo ha publicado tampoco la Iglesia Católica, pero se va a reunir, y hace bien en reunirse, porque la Iglesia tiene mucho que decirle a Díaz-Canel. Entonces, desde posiciones independientes, creo que todo el que se reúna con Díaz-Canel, bueno, está bien para que le diga las cosas que piensa.
La mujer afrodescendiente, Amado, que veíamos en la foto, se llama Iliana Macías y reside en Arroyo Naranjo, y la llaman como la madrina de Díaz-Canel.
Ah, mira qué bien. Ah, mira la madrina de Díaz-Canel.
Sí, así está.
Sí, Díaz-Canel es el ahijado. Contigo, Reinaldo, adelante.
Bueno, yo tengo buena memoria, ¿no? Y yo recuerdo que en los cursos que le daban a los militantes del partido para poder ser aceptados en el partido cuando eran aspirantes, había una asignatura que se llamaba ateísmo científico. Y claro, esto era en los años 80, ¿no? Sí. Y entonces se planteaba que para ser militante del partido había que tener una cosmovisión científica del mundo, y si una persona era religiosa, no podía ser militante del partido, porque el marxismo-leninismo como doctrina es una doctrina que tiene el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, y no puede convivir con creencias religiosas. ¿Por qué en el año 91, cuando se hizo el cuarto congreso del partido, se aceptó que los religiosos entraran en el partido? Bueno, pues porque el campo socialista ya se estaba desmerengando, porque ya Cuba no iba a tener que seguir obedeciendo a la Unión Soviética, que fue la que impuso ese ateísmo en las filas de lo que se llamaba entonces la Revolución Cubana. La Revolución Cubana como abstracción pudo haberse ahorrado totalmente al declararse como marxista-leninista. Y esa declaración que todavía está vigente, que está en la Constitución, que está en todas las plataformas programáticas, sigue siendo el principal lastre de cualquier proceso de renovación que se quiera hacer en Cuba. No es posible, es inmoral que el primer secretario del partido diga que todas las ideas de ellos coinciden con la espiritualidad de esta persona. Eso sencillamente es una postura totalmente oportunista y demagógica, porque o se es marxista o se es religioso. Claro. Sencillamente son incompatibles.
Por supuesto.
Ellos han querido hacer una cosa que se refería no a la unidad nacional. No, si hay unidad nacional, renuncia al marxismo, señor. Y diga que ya no somos marxistas, porque en definitiva eso fue una teoría inventada en Alemania hace 2 siglos que no tiene nada que ver con nosotros. Así que es fácil renunciar a ella. Y no se renuncia a ella por miedo, porque se sabe que el día que el partido ese renuncia a su nombre de comunista, renuncia a su doctrina, ya no tendrán nada que defender y todo se irá a Bolívar.
Sí, gracias, Reinaldo Escobar. Gracias, Michel Suárez. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en las noticias como son, en los estudios de Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el mundo se enfrenta a una nueva crisis con la COVID-19 después de la aparición de la nueva cepa, Delta. Delta mucho más contagiosa que las anteriores. Cuando muchos pensaban que ya se salía de la pandemia, las curvas de enfermos, pues nada, aumentan en la mayoría de los países. Vamos a hablar de Cuba. En Cuba esa crisis se multiplica dada la falta de medicamentos, graves problemas en sus instalaciones hospitalarias, limitado alcance a las pruebas PCR, algo importantísimo, digo yo, y también, ¿por qué no?, crisis con los alimentos.
Vamos, claro, porque es que esto produce las colas, produce la gente desesperada en la calle buscando qué comer, las colas, las aglomeraciones. Realmente la crisis que hay en Cuba es grande, grande, grande. Bueno, tenemos en línea telefónica al doctor Manrique Iriarte, como todos conocen, un médico cubano, trabaja acá para el sistema de clínicas WellMax, pero a nosotros nos gusta tener a Manrique Iriarte porque a veces nos sentimos como si estuviéramos en un aula y que un profesor muy capacitado nos está dando clase. Y no lo digo porque lo tengo en la línea telefónica, lo digo porque incluso me lo han comentado. Qué bien explica ese médico las cosas.
Así y sobre todo las cuestiones estas tan difíciles, señor, ¿no? De la pandemia, la cepa y demás.
Doctor Iriarte, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ti, José Luis, por la gentil introducción. Y nada, voy a grabarlo para ponérselo a mi esposa, que ojalá pensar igual que tú.
Yo sé que Bárbara me lo va a agradecer. A ver, comencemos. La variante Delta, como bien decía Amado, que los científicos han ido descubriendo mucho más de lo que nos han informado, de que es más fuerte, como es más potente,
más contagiosa,
en
muy
fin.
Muy contagiosa, muy virulenta.
Sí, definitivamente. El virus original del COVID, que causa la COVID-19, ya de por sí era bastante contagioso. Y tenía, cada persona infectada era capaz de infectar a 2 personas o más. Es el número que nosotros llamamos en epidemiología el número R. El R0 del virus COVID original era más de 2 y menos de 3. Y que ya eso, dicho sea de paso, es bastante contagioso. Tengamos en cuenta de que el flu común, el catarro, que causa influenza todos los años, el grado de contagio es 1 y algo, no llega a 2. Quiere decir que ya la COVID-19 era bastante contagiosa. El virus, en su afán de perpetuarse, de mantenerse, de sobrevivir todo este tipo de medidas que la humanidad ha venido desarrollando, pues nada, sencillamente muta, y una de las mutaciones casi siempre las hace para dos cosas: uno, para tratar de escapar el sistema inmune, y dos, para no morir, y para no morir tiene que tratar de contagiar a un mayor número de personas. Y esas mutaciones, que la mayoría lo que han causado han sido cambios fenotípicos, cambios en la cara de la espiga del virus, es lo que han convertido a la variante Delta, ha surgido ahí la variante Delta, que es hasta 5 veces, cada persona infectada con Delta puede infectar hasta 5 o 6 personas más. Esto, aparte de lo lógico que podemos deducir aquí, o sea, que sí, es mucho más contagiosa, esto es algo todavía mucho más serio, porque esto nos pone en peligro a tener que aceptar de que la inmunidad de grupo, la tan deseada inmunidad de grupo que se lograría con una variante menos infectocontagiosa, sería absolutamente inalcanzable. Y ya hay personas por ahí que están diciendo que con una variante Delta como esta, que cada enfermo puede infectar a 5, olvídense de la inmunidad de grupo. Y tendremos que vivir perennemente con este virus, lo que sencillamente, debido a que la inmunización cada vez va a ser mejor y mayor, esto se va a convertir en un catarro con síntomas absolutamente negligibles, y la severidad de la enfermedad va a disminuir con el tiempo.
La severidad disminuye también con la vacuna, ¿verdad? Por lo menos con las vacunas que tenemos en Estados Unidos.
Absolutamente. La vacuna hace dos cosas. Uno, te protege de infectarte, pero ese trabajo no lo hace muy bien, o no lo hace tan bien como creíamos. La vacuna, pero sí te previene de infectarte. No es lo mismo no estar vacunado y exponerse a una persona infectada que estando vacunado exponerse a esa persona infectada. Tú tienes muchísimo menos posibilidades de quedar infectado si estás vacunado. Ahora bien, lo que todavía es muchísimo más importante es que la vacuna, que no solamente causa no solamente son los anticuerpos creados por la vacuna los que están combatiendo el virus, sino también una respuesta más inespecífica del sistema inmune que es desarrollado por las células T, nos ayuda a combatir la enfermedad severa. Y lo que es extremadamente raro es que una persona vacunada caiga en el hospital, y todavía muchísimo más raro es que una persona vacunada muera. Así que la vacuna sigue siendo nuestra mejor arma en contra de esta terrible pandemia.
Manrique, se cree que aproximadamente, ¿no?, como tú decías, el doble del contagio que produce la nueva cepa, esta, la Delta, la variante, ¿tiene causas, síntomas diferentes a aquella persona que recibe esto?
Realmente no, José Luis. Los síntomas de las enfermedades virales respiratorias son muy inespecíficos. Y la persona que le ha dado COVID, sí te puedo decir que es bastante distintivo, ¿no? Porque ha sido diferente a otras infecciones respiratorias que ha cogido. Pero realmente no hay mucha diferencia entre enfermarse con una variante Delta del COVID con la variante tradicional. Puede haber variaciones de persona a persona, pero yo no creo que sean variaciones dependientes del virus en sí.
En Cuba, y yo voy a pasar al tema de Cuba porque tengo muchas preguntas sobre el tema de Cuba, y lo que me gustaría es tener algún tipo de, digamos, de consejo de un profesional.
Ellos tienen muchas vacunas también.
Sí, claro. Pero no quiero ni tan siquiera meterme en el tema de la vacuna con el doctor Iriarte, porque claro, no tenemos forma de saber la efectividad más allá de lo que nos dice el gobierno cubano. Pero vamos a decir, si usted tiene una muestra, vamos a poner la muestra, no quiero especificaciones, ¿no? Pero bueno, en una muestra, donde usted está diciendo que hay tantos millones y más de un 50-60% de las personas están vacunadas, tantos millones de vacunados, y los números son insoportablemente altos y no se detiene, la curva no baja. ¿Habría ya que cuestionarse la efectividad de la vacuna, doctor? Estoy hablando de Cuba, pero lo pongo de manera general, ¿no?
Claro, por supuesto, la efectividad de la vacuna siempre hay que cuestionarlo, pero mira, Amado, el tema es que con las vacunas cubanas nunca vimos los estudios randomizados, de lo que siempre hemos hablado en el programa de ustedes aquí.
Sí, señor.
La efectividad de las vacunas, y no solamente de las vacunas, de cualquier intervención y de cualquier medicamento, se demuestra con estudios randomizados, ciegos y controlados, y eso es lo que demuestra efectividad. Los estudios que se hicieron en Cuba fueron estudios que nosotros llamamos open label. O sea, son estudios que todo el mundo sabía que le iba a tocar vacuna, que a nadie le tocaba placebo, y sencillamente estaban poniendo una vacuna experimental a la gente ahí, y eso ha logrado inmunidad, o no ha logrado inmunidad, o ha logrado una inmunidad media, y ahora cualquier número que ellos pongan puede ser, hay que aceptarlo con valor, o sea, como se dice, con face value, ¿no? Porque no tenemos manera de refutar eso. Yo lo que a mí me hubiese encantado, ver los estudios randomizados para uno de verdad poder tener una visión crítica del problema. Habiendo dicho esto, las vacunas hechas en Cuba no son con tecnología de ARN mensajero, como son las vacunas de Pfizer y Moderna. Ellos usaron otro tipo de tecnología, pero una tecnología prácticamente igualita que la vacuna, por ejemplo, de AstraZeneca, que se usó para esa vacuna. Y yo no dudo que en el Instituto de Vacunas que hay en La Habana hayan científicos altamente capaces de desarrollar un producto bueno. Por tanto y demás, a pesar de que no contamos con los estudios, yo me imagino que sí, que algún tipo de efectividad tenga que tener. Ahora, lo cierto es que los números de muertes, los números de hospitalizaciones y el colapso total del sistema sanitario deja mucho que desear. Aunque déjame decirte, no hacía falta mucho, ni que la pandemia fuera tan fuerte, ni que las muertes fueran tantas, para que el sistema de salud cubano colapsara. Esto es lo que sencillamente ha puesto de manifiesto un sistema de salud, un sistema sanitario absolutamente vulnerable y que estaba sostenido con palillos, ¿no?
Si acaso.
Y ha caído, se ha desmoronado tremendamente y es un objeto de total preocupación lo que hemos visto, lo que vemos, las muertes diarias, la gente en los medios sociales hablando, y lo triste que la información que nos llega de nuestros propios familiares y amigos de las cosas que se están viviendo y viendo allí, ¿no? Uh-huh.
La Delta, Manrique, la cepa Delta se ha extendido en Cuba, ha creado esta compleja situación que vemos diariamente, cada vez más casos de personas contagiadas, de personas fallecidas. Recordemos, esto comenzó por la India, ¿verdad? La cepa. Acá en los Estados Unidos, de acuerdo a las informaciones, fue hasta marzo cuando llegó. Y desde enero Cuba ya la viene reportando, pero parece que no sale del país. ¿Se debe a la cuestión de las vacunas? ¿Se debe a la cuestión de la higiene? ¿Qué pasa? ¿Que Cuba no baja?
Yo creo que es un conjunto de cosas. Ninguna de estas cosas, José Luis, ocurren en un vacuum. Las enfermedades no ocurren en un vacuum. Y cuando digo que no ocurren en un vacuum, es que todo tipo de enfermedad y todo tipo de cosas, todo tipo de situación epidémica, hay toda una serie de factores que influyen, donde está la higiene, el acceso a agua potable, el acceso a medidas, a jabón, el acceso a alcohol para desinfectar, el acceso de los médicos a cuestiones para poder protegerse, como son tapabocas, batas desechables. Entonces, cuando tú tienes que enfrentar el acceso a alimentación adecuada, por supuesto, el acceso a que tú puedas decir, me voy a quedar en mi casa y no tengo que salir todos los días a luchar en la calle un litro de leche ni un pedazo de pan para mis hijos, porque yo pues sencillamente puedo comprar leche para 7 días. Ninguna de estas cosas ocurren en una caja de cristal, y todo el efecto social de Cuba, toda la situación económica, política que sufre Cuba, va a hacer que la pandemia tenga consecuencias mayores definitivamente para la población. Recordemos que allí, quizás por las características insulares de la isla, o sea, las características insulares del país, de ser una isla, quizás tardó un poquito más en verse los efectos tan terribles, porque ahora es cuando más se está sufriendo esto. Pero una vez que eso entraba allí, sabíamos que la explosión iba a ser iba a ser masiva. Y es realmente triste lo que estamos viendo.
Muy triste.
Pero son toda una gama de cosas que influyen para hacer que la pandemia en Cuba sea peor que en otros lugares.
No, y también creo que cerraron tarde, ya estaba la pandemia en el mundo y Cuba reportaba muy pocos casos y estaban vendiendo el país como un destino turístico seguro.
Correcto.
Y diciendo que Cuba era el lugar más seguro para ir, o sea, hubo un poco de, como se dicen allá en mi Guanabacoa querida, de pamplina, ¿no? Estaban pamplinando.
El siempre presente chauvinismo revolucionario que tanto le ha costado a nuestro pueblo y del que padece de manera crónica el gobierno cubano.
Claro. Doctor Iriarte, quiero hacerle una pregunta, porque a veces, cuando uno tiene un médico en línea, yo a veces me voy a esos mitos o realidad. Yo oigo mucho decir, con los problemas de alimentación en Cuba se agrava más la situación, ya no solamente por las colas, sino porque la gente mal alimentada no puede desarrollar mejores defensas en el cuerpo, en el organismo, y quizás los virus entren más rápido. ¿Esto es un mito o esto es una realidad?
Bueno, ¿hasta qué punto es una realidad? Es donde está la respuesta. O sea, no es un mito. Una persona desnutrida, con un índice de masa corporal por debajo de 19 y con absolutamente desnutrición proteico-calórica, que hace rato no come proteína y etcétera, definitivamente va a tener un sistema inmune más vulnerable que una persona que no lo está. Ahora, por mucho que tú no comas o por muy poco acceso que tú tengas a los alimentos, si tú resuelves más o menos en Cuba, tú no vas a tener desnutrición proteico-calórica. O sea, para llegar a un grado de desnutrición donde esté impactado tu sistema inmune, realmente tiene que ser la cosa bastante severa, ¿no?
Claro.
Y yo sí me imagino que en Cuba hay gente que sí lo tienen. Pero más mal que bien, allí la gente resuelve hoy y quizás el grado de severidad de la desnutrición no lo lleve a una mayor vulnerabilidad. Pero en la situación más grave de la situación de la desnutrición, por supuesto que sí. La persona desnutrida es muchísimo más vulnerable.
¿Por qué, hablando de Cuba, ¿no? ¿Por qué vemos los reportes casi a diario, ¿no? Que enfatiza el doctor Durán, que es que precisamente lo hace, ¿no? En el contagio que hay en mujeres embarazadas, Manrique.
Yo creo porque eso siempre ha sido una obsesión del gobierno de Cuba con el tema de las embarazadas. Recordemos que el programa materno-infantil es un baby del difunto dictador cubano Fidel Castro, el PAMI. Eso fue el niño lindo de él, donde se hicieron muchísimo alarde, ¿no?, sobre la disminución de la muerte materna y de la mortalidad infantil. Incluso cada director de salud pública municipal tenía que rendir cuentas directamente a Salud Pública Nacional y incluso al mismo Fidel Castro cuando existía una muerte materna, y rodaban cabezas en aquellos años. Entonces, la muerte materna es vista en Cuba siempre como en esta situación como un problema terrible del cual ellos no quieren ser parte, de estadísticas negativas. O sea, yo creo que de ahí, de esos años y de que ese programa es el niño lindo de Fidel Castro, viene la obsesión con esto. Aparte de que también es un aspecto de salud pública muy, muy importante y un dato siempre a seguir, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo, siempre Durán hace, el doctor Durán siempre hace muchísimo hincapié en esa parte, ¿no? Pero creo que viene de ahí la cosa.
Yo estaba, quiero hablar de dos medicinas, que yo sé que son antibióticos que se usan, yo sé que usted lo ha recetado, yo sé que por favor, en los hospitales se ponen, se lo han puesto a mis padres ya difuntos. Pero la pregunta es la fiebre por la azitromicina y el Rocefin también, pero sobre todo la azitromicina. Yo entré a Revolico. En Revolico vi más de 100 anuncios, los verbos más usados. Vendo, compro, tengo, necesito, me sobraron dos. Cambio, y esto es increíble, esto lo leí en Revolico, cambio ropas y zapatos nuevos por azitromicina. O sea, estamos hablando de una locura. Yo entrevisté a un médico en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano, y me dijo: Amado, esto es una locura, todo el mundo está detrás de la citromicina, porque o la está tomando porque tiene algún familiar enfermo, la quiere tomar porque haya dársela a un familiar enfermo, o la quiere tener reservada por si acaso alguien de la familia o él coge el COVID. Realmente, o sea, esa obsesión por la citromicina, ¿hay que tenerla, doctor?
Qué buena pregunta. Yo también leí sobre eso en 14 y medio, que Ajá. Para mí es el referente informativo, ¿no? Cuando de Cuba se trata, yo busco 14 y medio. Para mí es el referente informativo, más leal quizás, o más fiel. Y leí algo sobre eso. Mira, ni la acitromicina ni el Rocefin tratan el COVID-19, ni tratan el virus, ni tratan ningún virus. Vamos a empezar diciendo que la acitromicina es un antibiótico del género de los macrólidos, que es un antibacteriano. Está hecho para tratar bacterias, no virus. Y el Rocefin o ceftriaxón, que es el nombre genérico, es una cefalosporina de tercera generación, un tipo de antibiótico que también está hecho para tratar bacterias de una amplia gama de bacterias, tanto gram negativas como gram positivas, y tampoco está hecho para matar virus. So, si usted va a tomar acitromicina o Rocefin pensando que eso le puede curar el COVID, está mal. No es para eso. Ahora bien, hay un gran número de personas que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque fuman, porque fumaron en el pasado, que tienen bronquitis crónica y que cuando cogen coronavirus o el coronavirus le desarrolla una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y esa persona sí hay que tratarla con antibióticos. Y la acitromicina ahí puede ser bastante efectiva y bien útil. Y el Rocefin se puede usar quizá en casos más severos, aunque no de manera típica, en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más bien en la neumonía es que se usaría el Rocefin, pero exclusivamente para cosas bacterianas. Pero de nuevo, si usted tiene un virus, no solamente el COVID, el virus de la influenza, le desarrolla una exacerbación del COPD, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces el antibiótico juega un papel fundamental. Aquí voy a hacer un paréntesis y voy a decir lo siguiente, y esto es algo que está en estudio, y esto es algo que siempre muchísimos médicos de experiencia lo han dicho. Yo tengo un profesor viejísimo, con muchísima experiencia, que me lo ha dicho y me recomendó utilizarlo. Tanto la citromicina, los macrólidos, como las tetraciclinas tienen un valor, además de antibacteriano, también tienen un valor inmunomodulador. O sea, más allá de su efecto antibacteriano, antibiótico, también tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto inmunomodulador, preparando quizás al organismo para combatir mejor no solamente la enfermedad bacteriana, sino también una enfermedad viral. Y ante la ausencia de absolutamente todo para combatir el COVID, pues no está de más tomarse un CPAC, cinco acitromicina, quizás para lograr un poquito mejor de inmunomodulación, o quizás por si tenía una infección bacteriana asociada, porque fuiste fumador o por cualquier cosa, te va a ayudar. Pero ninguna de las dos medicinas se usan para, de manera estricta, para el tratamiento del COVID-19. Eso es lo que yo te puedo decir. Bueno. Ahora, se sabía que todo esto iba a pasar en Cuba, ¿no? Que iba a venir la fiebre esta y que la gente aquí en Miami iba a empezar a llamarme a mí a la oficina para que le mandara receta para mandarle a la familia en Cuba. Cosa que no se puede hacer y uno
muy
no lo
difícil
hace,
ahora.
Las farmacias cubanas, estas farmacias pequeñas, están colapsadas. Colapsadas, todo el mundo comprando, pero colapsadas, con colas afuera, como si esto fuera, no sé, una locura.
Manrique, antes de terminar, ya queda poco tiempo. Se ha recomendado por parte de la Organización, ¿no?, de la Salud, del CDC en Estados Unidos, un refuerzo de vacuna, pero a la vez la Organización Mundial desaconseja por ahora esa tercera dosis. Dice, y los voy a citar: se ve injustificado incrementar la desigualdad con países más vulnerables que todavía van por la primera vacuna.
Aquí se hace desde el punto de vista científico y la OMS lo hace desde el punto de vista ético, moral.
Claro, y su recomendación, ¿cuál es? No, porque también está la cuestión del negocio que hay, ¿no? En todo esto con las vacunas. No hay descartarlo.
Sabemos que la inmunidad con el tiempo va a disminuir. La inmunidad generada por la vacuna con el tiempo va a disminuir. Y que eventualmente las personas que ya nos vacunamos en febrero, la inmunidad que teníamos en el mes de abril no es la misma inmunidad que tenemos ahora en el mes finales de agosto, principios de septiembre. Por tanto y demás, una vez disponible la tercera dosis de la vacuna, es importante que las personas se la pongan. Es muy triste que nos estemos poniendo tercera dosis de vacuna cuando hay personas en Estados Unidos que ni siquiera se quieren poner la primera, sabe Dios por qué razón, motivos por los cuales ya yo he perdido quizás un poco de... Bueno, anyway, hay mucha gente que no se la quiere poner por diversos motivos y por motivos a veces hasta extremadamente raros. Y es triste que ya... que muchísima gente en el mundo que se la quiera poner no tenga acceso a ella.
Así mismo.
Y que como mismo dice la Organización Mundial de la Salud, nosotros lo vayamos a poner por tercera vez. Pero yo lo que digo es que si la tiene disponible, que se la pongan y que, por supuesto, el esfuerzo general y mancomunado tiene que ser mundial, porque mientras exista pandemia en cualquier rincón del mundo, exista COVID en cualquier rincón del mundo, nunca vamos a estar seguros.
Así es.
Pero sí, va a haberse que vacunar tercera vez y posiblemente tengamos que vacunarnos quiero decir esto por varios años, porque yo no creo que este COVID se vaya a terminar muy pronto. Esto va a continuar y se va a convertir quizás en una enfermedad con la que podremos lidiar porque no será tan grave, porque la mayor cantidad de gente o va a haber sufrido la enfermedad o va a estar vacunado, y los que sobrevivamos vamos a ser más fuertes en contra de ellos. Claro. Pero esto es algo con lo que vamos a tener que
lidiar. Claro que sí. Bueno, hemos terminado así esta clase en manos del doctor Manrique Iriarte, porque de verdad que aprendemos.
Yo digo, si yo me pongo todos los años la vacuna de la influenza, ¿por qué no me voy a poner la
de
la...
No todos los médicos explican la situación de la pandemia como lo hace Manrique.
¿Por qué usted cree que Manrique es el médico de las noticias como son?
Gracias, Manrique.
Un abrazo a ustedes dos. Para mí es un lujo estar ahí con ustedes.
Gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere.
¿Qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Postmoderno. Todo lo que pasó Después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche. Por